10:58 y algunos segundos. Ella tuvo muchísima participación política en el peronismo local y también provincial en los años 90, en los primeros 2000. Actualmente vive en La Plata, no está, si no tengo mal entendido, ejerciendo ningún cargo público, pero por supuesto que sigue vinculada, enrolada en el peronismo, este movimiento fundado hace tanto tiempo por Perón y Eva, que conserva tanta vigencia, ¿no? Y en los temas del peronismo está metida, seguro también en los temas del peronismo local, ¿no? Por más que no está viviendo en Bolívar, porque nadie puede desprenderse de lo que ha sido su pasión. La pasión que uno tiene ni siquiera tampoco se elige, es como que la pasión te elige a vos y después todo lo que haces en tu vida lo haces en ese marco. Es un poco así, explicado de modo muy rudimentario. Estoy hablando de Zulma Albanese. Zulma, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por recibirnos.
Hola, Chino, buen día a todos ahí, a los televidentes, a los radioescuchas, mejor dicho. Muy bien, acá en La Plata, y has hecho una descripción muy acertada de esta realidad.
Bien, los televidentes creo que están en el programa de Angelito, pero el programa de Angelito no sale por la pantalla local. Acá estamos haciendo Fuga de Tortugas. Sí. Zulma, ¿cuánto hace que públicamente no hablas con un medio de Bolívar? Capaz que me dice la semana pasada y yo no estoy enterado, pero me parece que hace mucho, ¿no?
No, sí, hace mucho tiempo. Yo ya hace 3 años que me vine definitivamente a vivir, pero ya hacía un tiempo que no estaba ejerciendo una gran militancia, si bien participé en las 17.
A ver, ahí la
perdí. Por ese momento que he hecho algunas notas en los medios, pero no con una intervención muy muy intensa, así que estoy un poco alejada de esas prácticas.
Bien, habla el país desde Fuga de Tortugas, Zulma Albanese. Podemos nosotros presentar este segmento del programa. Ha pasado de todo, siempre pasa de todo en la política argentina, en particular en el peronismo. En principio, antes de ir hacia otros temas, te pido una reflexión, una mirada, una opinión sobre el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo que vino después, ¿no?, con las diferentes repercusiones, los posicionamientos políticos de cada sector.
Bueno, mi mirada creo que es muy muy realista, de creer en aquello que uno ve, y realmente no tengo ninguna duda de que fue un atentado y que podía haber sido con peores consecuencias. Estoy convencida, soy creyente católica, que ahí estuvo la mano de Dios protegiendo a la vicepresidenta. Y no puedo entender, aunque sí entiendo que a veces la política lamentablemente lleva a determinados actores a no ver lo que realmente se ve y, bueno, a tener una posición negacionista, de negar que esto ha sido un atentado, de hablar de una pistola de juguete, de agua, etcétera, etcétera. No quiero entrar en lo que no creo, no estoy de acuerdo, y mi posición es que sí, que fue un intento muy claro de muerte contra la vicepresidenta. Y en realidad, en lo personal, ya hacía un tiempo que yo también venía viendo una demasiada soltura de sus momentos de comunicación con los partidarios, con los militantes. Una figura pública siempre tiene dos costados importantes, cualquiera sea, y mucho más tratándose de Cristina. Están quienes las aman, quienes dan su vida por ella, y también hay mucho odio, sobre todo en los últimos tiempos. Y no solo en nuestro país, lo vemos en Latinoamérica, en otros contextos, lo que está sucediendo con prácticas de odio, de puestas al servicio de intereses económicos que nada tienen que ver con la política entendida como la entendemos los militantes realmente, como un instrumento para transformar la realidad y darle la felicidad al pueblo. Entonces, cerrando un poco la idea, digo que sí, que fue un atentado, que fue muy peligroso, que hay no son estos cuatro o cinco chicos que están en estos tiempos presos, detenidos y que no son nada inocentes, sino que han demostrado un nivel de organización sorprendente que deja muy en claro que tienen líneas desde otros niveles, conexiones y hasta ayudas económicas. Esa es mi posición y sigo la causa día a día. Estoy tranquila porque confío plenamente en el doctor Ubeira, que es quien está llevando la querella de Cristina. Y bueno, creo que en pocos días podemos llevarnos alguna sorpresa un poco más importante sobre responsabilidades en este hecho.
¿Cómo considerás que se podría salir de este esquema de violencia que parece por momentos un callejón sin salida o parece que estuviéramos todos y todas transitando por un túnel, ¿no? Cada vez más oscuro. Desde el 83 para acá, semejante momento de violencia política creo que no se había vivido, más allá de esos primeros 80 en los que, o mediados, en que las Fuerzas Armadas conservaban todavía poder y de hecho intentaron tirar la democracia. Pero es un momento muy particular este que yo me pregunto y te traslado la pregunta, seguramente es una pregunta muy obvia que se hacen todos, que nos hacemos todos. Esta especie de encerrona, más allá de lo que se declama, que los argentinos tenemos que recuperar la concordia, la paz y qué sé yo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a la práctica? ¿Qué opinás al respecto?
Es un poco como vos decís, no es nada fácil, esto está muy arraigado ya, no solo instalado, sino ha echado raíces en toda América Latina e incluso en Europa mismo, en algunos países. Yo no me atrevería a poner la responsabilidad unilateralmente en un sector, pero sí tengo que decir que se están dando transformaciones que son preocupantes en el mundo entero, pero sobre lo que se potencia muy significativamente con la intervención de algunos medios de comunicación hegemónicos, lo vemos, yo creo que el país donde más se ve, y no es porque vivamos acá, sino porque todo el mundo que viaja lo puede expresar con claridad, la hegemonía de nuestros medios y el modo en que ejercen el llamado periodismo, que lamentablemente es muy triste, y no me refiero a nuestros medios locales, en donde nos conocemos todos, en donde nos respetamos, me refiero a los medios hegemónicos que tenemos en nuestro país, en donde no solo se inventa la noticia, el hecho se desconoce, sino que se le agregan los condimentos propios que favorecen a las tendencias de derecha que hoy están haciendo tanto peso en las sociedades. Y vos ves que una noticia real o inventada se transmite por todos los medios, los 390 medios que tiene esta empresa tan poderosa en nuestro país, a modo de nado sincronizado, como le han llamado también, por denominarlo de alguna manera, y eso prende en la gente, eso va aprendiendo, lamentablemente, porque vos escuchás, y tenés que estar muy formado, muy robustecido en tus convicciones, en tu educación, en la formación de tu familia, en la coherencia con que cada día uno enfrenta la vida, para que esto no te impregne y te llene de odio. Yo creo que viene un poco por ahí, y después, bueno, las sociedades se van transformando también, van surgiendo otros tipos de pensamiento. Lamentablemente no puedo entender cómo se valen de armas, lo vemos en Estados Unidos, cuando se hacen esos atentados en los colegios, en las universidades. No sé cuál sería la receta de la salida, y creo que nadie la puede saber con mucha claridad, porque si no alguien la claro, tendría que empezar claro, a poner en marcha, ¿no? Pero sí creo que debiéramos todos bajar un cambio, que no somos enemigos, que yo no puedo ser enemiga ni descalificar ni agregar o calumniar a alguien porque piense diferente. Yo a lo sumo puedo potenciar mi convicción, mi creencia, mi idea política, mi propuesta, y no coordinar o no coincidir con la de otra posición, pero no puedo llegar al extremo de poner personas a trabajar en los medios, los famosos trolls, o descalificar en un discurso, en una banca. No es mi estilo para nada de hacer política, y creo que esto está desgajando lamentablemente incluso a las propias instituciones, ¿no? Así que en principio lo más cercano a cada uno de nosotros es volver a tomar las armas simbólicas, ¿no? La palabra, el respeto por el otro, el debate, la sana discusión. Yo estoy participando en este momento acá en un foro peronista platense. Y la verdad que tenemos nuestras ideas que son totalmente diferentes a encarar una política, en el caso que tocara en la ciudad de La Plata, volver a ser gobierno al peronismo, muy distinta de las que pone en práctica en este momento el gobierno local de Julio Gardo. Pero no soy yo quien voy a salir a agraviar o a calumniar. A lo sumo uno puede hacer una crítica, pero acompañado siempre de una
Sí,
propuesta que sirva, que construya, que oriente y bueno, y que dé esperanza a algún sector de la población. Otra cosa no.
todo lo que describí, Zulma, ocurre en un contexto en el que el discurso del odio seguramente prende fuerte en sectores que la están pasando mal, que están frustrados, que están enojados con la política, que están padeciendo en la primera línea una inflación que se come el salario, y también en un contexto mundial en el cual la derecha o el fascismo ganó las elecciones en Italia, en el cual la ultraderecha avanza en el mundo, en el cual mañana hay una elección clave en Brasil que puede ganar Lula, pero también puede perder, ¿no? También en un marco de mucha violencia en el hermano país de Brasil. En ese escenario, tiene que gobernar en este caso Fernández o quien sea, se llame como se llame, ¿no? Es muy difícil, es un contexto especialmente difícil.
Sí, son contextos mundiales difíciles. Realmente lo de Italia fue casi una sorpresa y una muestra de que sí, que el neofascismo está resurgiendo. Por eso que vos describías recién, la gente la está pasando mal en general, porque nosotros, lamentablemente, nuestro gobierno, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo, porque le tocó, como decimos en el campo, bailar con la macera, le tocó la pandemia, los coletazos de la guerra de Ucrania con Rusia, y asimismo la industria ha progresado, el desempleo ha bajado, pero bueno, tenemos ese flagelo de la inflación que nos está comiendo el salario, sobre todo a los que menos tienen, y está muy difícil ese tema, y creo que si bien el cambio de ministro de Economía ha dado alguna muestra con Sergio Massa, y que yo en lo personal soy optimista que pueda empezar a mejorar la situación, pero también sabemos que no hay magia y que esto lleva su tiempo. Ahora bien, en ese contexto, con gente que está sin nada o con muy poquitito, y que te empiezan a imbuir de esas ideas, que si te vas, que si en otro país la pasas mejor, que los jóvenes se van porque... Tengo ejemplos muy claros, y hasta en mi propia familia, que chicos con títulos profesionales, con un buen empleo acá en la ciudad de La Plata, se han ido porque está esa idea generalizada de que en Noruega se pasa bien, de que en España te llenas de plata, de que en Portugal la vida te florece. Pero en realidad, los primeros años es como acá o más difícil. Los chicos van a trabajar en un restaurante lavando platos y no es un dicho, una frase hecha, es real.
Sí,
entrando para la vida,
hacen allá lo que no harían acá,
lo que
digamos.
acá no harían, a que vienen tiempos que empiezan a mejorar y que tal vez con tiempos así un poco más distendidos acá también tendrían un nivel de seguridad. No lo sé. Pero bueno, todo eso es lo que va alimentando y llenando esa olla a presión, que en los temperamentos que son más impulsivos y menos reflexivos, hace eclosión con mayor violencia. Y lamentablemente es lo que estamos viendo en todo el mundo y en Latinoamérica. Sí, esperanzados mañana a ver qué pasa en Brasil, pero son algunos golpes de los que realmente nos hacen pensar que es un mundo muy convulsionado,
Sí,
muy
más
complejo.
que nunca lo que pasa en otro lado, en un mundo globalizado, repercute acá y lo que pasa acá repercute en otro lado y así sucesivamente. Ahora bien,
sí.
Faltan unos meses, porque en realidad faltan unos meses, ¿no? Para las elecciones del 2023. ¿Ves? Y paralelamente te pregunto, es decir, por un lado si la ves y por otro lado si te gusta a vos, a Cristina como candidata a presidenta, porque hasta hace nada más que meses lo que siempre se decía era que ella no podía encabezar porque se perdía, y se describió como prácticamente genial su propia jugada de descender al escalón de vicepresidenta para nominar a Fernández, que de hecho en principio eso dio resultado porque el peronismo recuperó el gobierno. Claro que después hay que gobernar, ¿no? Pero después de lo que está pasando estas horas, estos días y semanas en la Argentina, su figura creció muchísimo, ¿no? Al punto que muchos la ven nuevamente candidata a presidenta, a la propia Cristina, no como integrante de una fórmula. ¿Qué opinás vos? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué te gustaría en lo personal?
Yo soy peronista. Soy peronista y para mí Perón, Evita y después vendrá Néstor, Cristina, todos los compañeros que han tenido políticas que han demostrado cosas maravillosas para el pueblo. Por lo tanto, no me enrolo en una figura, no soy de ubicarme en una determinada porción de la política, no. Mi pensamiento es peronista, es la doctrina que nos legó el general. Por lo tanto, pero dentro de ese pensamiento, obviamente, uno tiene, como cualquier ser humano, sus preferencias. Desde mi posición, a mí me da la impresión, es muy difícil pensar y opinar por Cristina, ¿no? Ni por nadie, pero mucho más por ella. Pero a mí personalmente, hoy por hoy, me hace pensar que no sería candidata a ella. Como que está evaluando una posición diferente en su vida, en su momento familiar, personal.
Hay quien dice también que pedirle que sea nuevamente candidata es pedirle demasiado, ¿no? Prácticamente pedirle que se inmole o algo parecido a eso.
Yo creo que sí, que este momento ha marcado un antes y después en su vida, un ser humano, una situación que marca un momento en el que reflexionás y empezás a valorar determinadas cosas de otra manera. Y yo creo que esto realmente, así como fue muy duro para todos los peronistas, debe haber sido mucho más para ella, que fue quien lo sufrió en carne propia.
Sí.
Yo lo pongo como madre, como mujer, como política, como ser humano. Me parece que no creo que volvería ella a ser candidata, a integrar una fórmula, sí, a construirla y a estar presente siempre. No. Eso es lo que a mí me parece. Y por suerte el peronismo tiene muchas figuras.
¿Quién, por ejemplo, ser algún gobernador como candidato a presidente? Pues,
sí, puede ser, gobernadores tenemos muchos.
No sé, un Coqui, me ocurre mencionar.
Sí, Uñar, incluso, no sé, Mansur, cómo estará en estos tiempos evaluado, pero después tenemos jóvenes, como tenemos Sergio Massa. Sergio es un valor y que ha empezado ahora las pudo demostrar en otros roles, en otros momentos. Guado de Pedro es muy valioso. Axel está desarrollando una laguna en la provincia de Buenos Aires, más allá de que por ahí las buenas noticias no, los medios no te las dan. La política educativa de Axel en educación está siendo, pero maravillosa, levantando los muros caídos de otras gestiones de otros tiempos. Leandro Santoro lo vio como una fórmula presidencial, sí. Pero es un joven que está mostrando un potencial muy valioso. A mí me gusta apostar mucho a la juventud, pero sumarle la experiencia de quienes tienen años y cosas importantes para mostrar. Cristina tuvo unas políticas sociales maravillosas. ¿Quién puede negar las políticas que puso en para la mujer, para la diversidad de género, para los jóvenes, para la educación? Entonces, Cristina es una pieza fundamental en nuestro armado. Lo que no tengo claro es qué rol ella jugaría en las próximas elecciones.
Bien.
Y quiero también darle un párrafo de valoración a la gestión de Alberto.
Ajá.
Me parece que es un hombre honesto, trabajador, le han salido algunas bien y otras no tan bien. Bueno, todos tenemos puntos flojos y el contexto internacional no lo ayudó para nada. Y bueno, en la pandemia demostró que manejar un Estado asegurando lo que es las antes, y así lo logró con la vacunación masiva, con las medidas que implementó, me parece que también es para destacar su gestión.
Bien, dos mensajes tenemos aquí que vamos a compartir, que quedar con esta charla con Sulmanes, que ha tenido la gentileza de atendernos desde La Plata, y después un par de preguntas finales. Por un lado, Zulma, se ha comunicado a nuestra red social, Graciela Salagardoy, dice: un saludo para Zulma, una militante peronista con quien he tenido diferencias conceptuales o programáticas en nuestras trayectorias, pero a quien respeto consecuente y realista, la de Salagardoy. Y por otro lado, qué lindo escucharte, Zulma Albanese, besote enorme.
Ah, sí, dos compañeras a las que quiero y respeto un montón, Graciela. Es verdad, hemos tenido algunas diferencias, pero a mí me encanta eso, porque uno las puede saldar desde el respeto, con la identificación de propuestas para mejorar las situaciones. Y Laurita ha militado mucho en el partido, ha sido una colaboradora de nuestra fundación, querida fundación a la que extraño tanto, tanto, pero bueno, los candidatos a uno los llevan por ciertos lugares y esos quedan en los recuerdos más hermosos, ¿no?
El otro día hablábamos respecto de la fundación con alguien que también tuvo mucha trayectoria ahí, que es Isabel Pompo Peralta, estuvo charlando con nosotros.
Amiga. Ah, no sabía, yo me comunico muy seguido con
estuvo Pompo. Desde Buenos Aires,
claro,
sí, ahí nos dijo que está pensando en venir a Bolívar, pero bueno, todavía no lo ha plasmado.
Claro, yo también tengo un viaje ahí cerquita, que estamos hablando con los compañeros para juntarnos.
Bueno, llamala a Pompo, así vienen juntas, vienen en un auto solo, claro.
Claro, y hacemos un solo asado.
Claro, 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 hay que hacer ese tipo de cosas. Zulma, decime algo del gobierno local. Seguramente sabés de lo que ocurre en Bolívar. ¿Qué opinás de la gestión de Pizano? No importa que no estés en Bolívar, cabe totalmente la pregunta.
Sí, en realidad no estoy muy, muy al tanto, como vos decís, pero estoy en contacto con algunos compañeros. Yo creo que Marcos es una buena persona, en principio, y eso para mí es muy valorable. No sé, su gestión, he visto comentarios diversos, sé de algunos logros importantes, que los veo a través de Facebook, del diario, y veo también algunas como críticas de vecinos, fundamentadas casi siempre en el tema de la ciudad, de la higiene de la ciudad. No lo puedo corroborar porque, vuelvo a repetir, no estoy ahí. Ahora, dicho eso, con total honestidad y respeto, porque lo respeto a Marcos, que es un chico, un joven que trabaja, que se esfuerza por mejorar, y que creo que hará bien al peronismo, o al menos lo está haciendo, porque el peronismo es su gobierno.
¿Cómo lo haría, ¿no? Con ciertos funcionarios que no están en qué manera?
Yo creo que el gobierno que se dice peronista tiene en principio que tener un gabinete, no te digo el 100%, con personas militantes, en representativas de este espacio político. Hay lugares claves en donde uno necesita tener un
técnico. Bueno, alguien me decía, Zulma, converge a lo que estás diciendo. Tal vez con humor, parece que se unía, pero en realidad no lo ve. Y me lo han dicho un par de personas, no, alguien en particular, bla, bla, bla. Hoy vas a Murat o a Lancés.
Sí, me lo han dicho.
¿También?
Sí, me lo han dicho. Y como que realmente, no sé, escindido que hay grupos, no puedo corroborarlo, vuelvo a repetir. Que sí, yo veo, lo vi siempre es que haría falta, o a mí me parece, un intendente que demuestre que es peronista, que esté en los actos peronistas, que enuncie sus discursos peronistas, que viva, que haga vivir, darle vida al partido, a la sede partidaria.
Bueno, es el presidente del partido, pero últimamente el peronismo ha hecho varias actividades y no ha concurrido.
Bueno, entonces no podemos hablar de un gobierno peronista, porque ser peronista no es lista peronista. Y lo digo lamentándolo, ¿no? Y se lo digo, se lo dije desde el primer día que él asumió, porque yo tenía la posibilidad de quedarme en Bolívar y continuar con esta agrupación, vivir a La Plata y una parte de amistad que he ido cosechando estos años. Y yo estaba dispuesta a continuar con la agrupación, con el grupo de compañeros, siempre y cuando nos dieran una mano desde lo económico para alquilar el local, nada más que eso. Yo le meto horas porque realmente lo hago con pasión, así como lo hice toda la vida, lo hubiera seguido haciendo. Pero bueno, no le pusimos al servicio de la militancia, que la militancia es toda la vida, no es cuando viene la campaña electoral, por lo menos así la entendemos mucho. Pero bueno, no habrá sido necesaria esa militancia nuestra, entonces como no se tomó una decisión que acompañara esta propuesta, yo decidí venirme, obviamente, yo tenía mi casa acá en La Plata, no tenía sentido quedarme alquilando un departamento en Bolívar, obviamente, pero yo hubiera seguido militando por el gobierno para darle, ayudar a darle esa impronta peronista que veo que no la tiene.
Bien, acá hay un mensaje que ingresa en este momento que suscribe a lo que estás diciendo, ¿no? Al menos en una mirada general. Es Sandra Roldán, dice: un saludo afectuoso a Zulma, importante en diferentes momentos de mi trayectoria docente. Valoro su militancia y suscribo sus dichos en este momento, dice Sandra, a quien por supuesto, al igual que a Ana Laura González y a Graciela Salagardoy, les mando un gracias y un abrazo.
Sí, yo también le agradezco a Sandra, le mando un cariño grande. Claro que fuimos compañeras, después colegas, y compañeros en el pensamiento político, además. Gracias a las tres compañeras que han escrito sus mensajes, las recuerdo con mucho afecto. Y bueno, que quienes estén en Bolívar, que las sigan peleando, que sigan manteniendo viva la llama del peronismo, que no es una vergüenza ser peronista. Quien abraza la causa tiene que demostrar con orgullo, con respeto por la gente, pero con orgullo y no escudo de ello. Por definitiva, los partidos son eso, nada más que utiliza para el momento eleccionario. Después la doctrina se pone de manifiesto todos los días y hay una uno puede darle vida a través de acciones que favorezcan el bienestar del habitante, de los compañeros, del pueblo, que para nosotros es lo más importante.
En Bolívar, y te habrán comentado, Zulma, no digamos que es un run-run, pero sí que suena o empieza a sonar el nombre de alguien que, si uno decía hace dos años va a volver a ser candidato a intendente, se te reían, ¿no? Pero ahora las risas se han ido aplacando o se han ido modificando. Estoy hablando de Eduardo Balibuca, que ha abierto un búnker por acá cerca, ¿no? Cerca de la radio, en un local que supo ser la carnicería de sus abuelos, que ahí recibe gente, ¿no? Y hay quien lo ubica también como un posible, remarco, aspirante a la intendencia en 2023. No es tan disparatado esto como hace un año, ¿no? Por más que por ahí no se da. Pero lo que te pregunto es, ¿qué opinás vos al respecto? ¿Te gustó la gestión de Bali? ¿Te parece que estaría muy bien que nuevamente sea candidato a intendente de Bolívar?
Primero, me habían comentado que tiene un nuevo local, lo cual también me sigue descolocando, habiendo una sede partidaria en nuestro querido partido peronista en Bolívar, porque se siguen abriendo casas. Pero bueno, ese es un tema aparte. Y Lima se le llama sede, ese, para nosotros el partido. Bueno, sí. Segundo, yo con respecto a Bali, para mí la primera gestión de Bali fue maravillosa. Siempre dije que no había habido un intendente, a mi modo de ver, que puede ser limitado, que hubiera alcanzado y logrado todo lo que hizo Vali en esa gestión. Fue maravillosa, en educar. Vos pensabas una idea, ya Vali la estaba amasando, concretando con su gente, con su grupo, con un cariz, con un carisma, con una disposición. Todo fue para mí brillante la primera. La segunda la empecé a ver, que fue breve, ¿no?
Dos años.
Vi algunas diferencias, unas ausencias donde a mí me parecía que él tenía que estar, que tenía que mostrarse más con el peronismo. Bueno, fue el momento en que él empezó a tomar este otro camino. Y la verdad que no había pensado que tuviera intenciones de volver. Yo, si vuelve a ser el primer Vali, el de la primera gestión, le pongo todas fichas. Pero después no me gusta andar cambiando tanto de rumbo. A mí, en lo personal, como una persona ya grande que ve la realidad de otra manera, me parece que hay libertades, sí, obviamente, que uno puede cambiar, también es lícito. Pero ya cuando cambias una, dos veces, tres veces, casi volver, es como que uno va perdiendo un poco la credibilidad. Y cuando un político pierde la credibilidad de la gente, es muy difícil después reconstituirlo. No, tuviera la facilidad de volver a enamorar, en comillas, a todos los vecinos como lo hizo la primera vez, y hiciera una gestión como la primera, me encantaría.
Incluso para volver a enamorar ha perdido el jopo ya, ¿no?
Y bueno, todos vamos perdiendo algo.
Pero eso se arregla. Sí, eso no sería el problema.
La estética está a la orden del día. Le puedo dar algunos consejitos también, si quieres. Yo tengo un cariño por Vali, por toda su familia, su papá, lo quiero un montón. Con Mabel fuimos compañeras de la adolescencia, aunque ella es un poco más chica que yo. Toda una familia muy linda, pero bueno, obviamente uno en el quehacer cotidiano y en el desarrollo político tiene mayores coincidencias y algunas disidencias, y yo son las que he planteado con respecto a la gestión de Vali.
Zulma, gracias mil por este rato, te mando un abrazo grande y bueno, nos veremos en algún momento.
Bueno, gracias, Chino, yo te respeto mucho como periodista. Ha sido siempre muy, muy atento, muy respetuoso conmigo, en la fundación, en el partido, y eso es muy valioso, lo mismo a Jorge. Así que yo también te agradezco, para mí ha sido un gusto poder estar en contacto contigo y con los vecinos de Bolívar, y bueno, si en cualquier momento que ande por ahí, te hago un llamadito y nos juntamos a tomar un café.
Abrazo y gracias, Zulma, hasta pronto.
Bueno, un abrazo grande.